Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, hoy es lunes 11 de agosto, son las 7 de la mañana y hay 9 grados de temperatura en Santiago de Chile.
¿Qué hubo?
¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Bien, bien, todo bien.
¿Este se viene mejor?
Este se viene bueno, este se viene como nos gusta, ¿ah? Podría ser más largo incluso, pero como somos modestos, nos vamos a conformar con lo que hay. Fin de semana en el que en la actualidad nacional pasó lo que tenía que pasar el sábado respecto de la reforma tributaria. Reforma tributaria que hay que digerirla de a poco. El mamotreto tiene 180, casi 200 páginas. Mira, el tamaño del mamotreto de las indicaciones es equivalente al tamaño del proyecto de ley. Solo para que se hagan una idea. Y hay cosas que son bien enredadas, así para uno que es ciudadano de a pie. Y ustedes dirán, pero que incluso maneja un poco más de información que el común de la gente. Puede ser, pero esto es igual de complejo que para cualquiera, porque al final uno también es contribuyente en este país. Entonces se enreda igual que cualquier persona. Es complejo, no es fácil de digerir, hay que irlo bajando. Vamos a tener tiempo para hacerlo. Esperamos poder hacerlo esta mañana, fundamentalmente en Hablemos en Off con protagonistas de lo que fue la cocina, aunque le cargue a todo el mundo, de la reforma tributaria. En particular. Mientras, durante la semana, insisto, se van a ir bajando porque hay cambios respecto de las reinversiones, hay cambios respecto del FUT histórico, hay cambios respecto del sistema. ¿Cuál va a ser el sistema general? Vamos a tener más de un sistema general y una larga lista de etcétera.
Y una rectificación también, en el tributo a los alcoholes, que generó mucha discusión ayer porque se había acordado y después, como no aparecía, generó un debate entre parlamentarios oficialistas, incluso sobre todo de la cuarta región.
Bien notable la forma.
Sí, y al final
el senador pega el grito y el ministro dice, uy, nos equivocamos.
Sí, nos equivocamos y ahí se hizo la corrección. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso también en la mañana para ver y entender un poco mejor las indicaciones a qué apuntan y saber qué proyecto quedó, porque finalmente otro de los debates interesantes que se ha generado en los últimos días es si la situación económica chilena, a partir de la desaceleración reflejada en el IMASEC, está dada precisamente por la incertidumbre que se genera una discusión de esta naturaleza, de este calibre, de esta importancia, o si tiene que ver con otros factores también, tanto externos pero como internos anteriores a esta reforma y heredados del gobierno anterior también.
Pero además de eso, que es una polémica de la que nos hemos hecho cargo en varias oportunidades, la gran pregunta también, Juan Manuel, es cuánto del escenario, ya en los hechos, ¿verdad?, de la desaceleración, que ya es un hecho, independiente de sus causas, ya es un hecho. ¿Cuánto de esa desaceleración influyó en el actual debate de la reforma tributaria? En la decisión final de los cambios que hacerle y de cómo dejar el mono finalmente, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que también se puede responder.
Por lo tanto, como esto está, digamos, contagiado, por decirlo así, una con otra, y uno no sabe finalmente qué es lo que es primero, porque se viene hablando de desaceleración desde hace rato, ya por lo menos desde el segundo trimestre, tercer trimestre del año pasado, empezó a notarse con bastante fuerza, además que venía en camino con una serie de indicadores. Bueno, ahí está, sobre la mesa. Pero vamos a estar hablando de eso, vamos a darle un vistazo también a varios otros temas también que han estado marcando la agenda: el accidente de esta avioneta en el que viajaba el director del hospital de Melipilla, el de Transantiago, con una serie de intentos por hacerle mejoras. Hay hoy día un estudio que muestra, de hecho viene publicado en el diario La Tercera, cuáles son los mejores y los peores recorridos en el horario punta, así que ya vamos a estar mirando también eso en detalle. Le vamos a dar un vistazo a lo que ha ocurrido en el mundo con fundamentalmente la nueva tregua alcanzada en el Medio Oriente, no solamente eso, sino que también lo que está ocurriendo con el ébola, que sigue siendo una de las preocupaciones prioritarias a nivel global. Y también hay harto más.
Sí, está el canje en Argentina, está lo que está ocurriendo en Irak también. Hay mucha actualidad que revisar y que podemos resumir a contar de ahora.
Mucho, Lucho. Vamos con lo más importante hasta esta hora. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este lunes 11 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Mañana comienza de nuevo la tramitación legislativa de la reforma tributaria para debatir en particular las indicaciones al proyecto impulsado por el gobierno. La votación en la Cámara Alta comenzaría el próximo martes 19 de agosto, según las proyecciones de La Moneda.
La FACH encontró sin vida a los pasajeros de la avioneta perdida este sábado a 40 kilómetros de Melipilla. Hoy serán recuperados los cuerpos de las dos víctimas fatales: Iván Oyarzún, el director del hospital de Melipilla, y Luis Fritis, el presidente del Club Aéreo de esa comuna.
El gobierno rectificó la cifra del impuesto a los alcoholes y dará luego de las críticas de los senadores oficialistas a este punto de la reforma tributaria. Finalmente, la tasa impositiva para el pisco será del 31,5% y no del 33,5%, según las indicaciones acordadas con los parlamentarios.
El juez Mario Carrozo dará a conocer hoy el fallo que va a determinar si condena o absuelve a Enrique Villanueva Molina, el exfrentista acusado por el homicidio de Jaime Guzmán. Villanueva fue procesado luego de que se estimara que en el momento en que se decidió el crimen, él habría estado en la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El Colegio de Profesores comprometió su respaldo a la agenda corta docente impulsada por el gobierno. La Asamblea Gremial decidió respaldar 4 de los 5 puntos, dentro de los cuales destaca que los profesores de plazo fijo podrán pasar a planta luego de 3 años continuos trabajando en un municipio, contratados por más de 22 horas semanales.
Según datos del Consejo para la Transparencia, las municipalidades del país tienen el peor nivel de cumplimiento de la ley de transparencia. El proceso de inspección determinó que los municipios solo alcanzan un 56% de ejecución de la normativa.
En su viaje por Sudáfrica, la presidenta Michelle Bachelet visitó la celda donde estuvo por 18 años recluido Nelson Mandela, para luego dirigirse a Mozambique. Allí la mandataria será recibida por las autoridades hoy, para luego viajar mañana rumbo a Angola.
En la Crónica del Mundo, con un 52% de los votos, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan se convirtió en el nuevo presidente de Turquía. El nuevo mandatario, que está en el poder desde el 2003, anunció su intención de elaborar una nueva constitución y dejó claro que pretende continuar como presidente al menos hasta el 2023.
Israel y Hamas iniciaron un nuevo alto al fuego por 72 horas en la Franja de Gaza. Durante la tregua, los mediadores que continúan negociando en Egipto intentarán llegar a un acuerdo para detener los ataques por un periodo de tiempo más extenso.
Estados Unidos inició el retiro de su personal diplomático de Irak y llamó a sus ciudadanos a no viajar al país. El Departamento de Estado informó que ordenó la evacuación de parte de los funcionarios ante la ofensiva de los militares yihadistas. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
El gráfico trae en portada a Alexis Sánchez. Debut y décima en su estreno oficial con la camiseta del Arsenal. Sumó su primera corona en Inglaterra y la décima de su carrera a nivel de clubes. Los Gunners vencieron por 3-0 al City de Pellegrini en la Community Shield. Y aparece ahí la foto con Alexis Sánchez entonces. Pero viene hoy día destacado también en la prensa deportiva, por ejemplo, en el Mercurio esta mañana, el Diario del Deporte. Dice que O'Higgins frena en seco a Colo-Colo y se escapa la U. Dice que los celestes se llevaron los puntos del Monumental. Fue una dura derrota para el Cacique, que quedó a 5 unidades de los azules, que son los líderes de la apertura. El esquema del director técnico Héctor Tapia muestra sus primeras fisuras, cuenta esta mañana el diario El Mercurio. Y por otra parte, el Deportivo de la Tercera dice: Colo Colo entra al túnel. El campeón pierde en su campo ante O'Higgins y se aleja a 5 puntos de la U, cuyo liderato cada vez es más autoritario. Bueno, viene la fotografía además de Barroso saliendo ahí del túnel o entrando del túnel en el estricto rigor. Y que lo muestra entonces para graficar lo que decía el diario La Tercera, es lo que está viviendo en estos momentos el cuadro albo. Vamos con otros resultados también que marcaron esta fecha de la primera división. Les recordamos que Universidad de Concepción ganó como visita 2-0 ante Cobreloa. Por mismo marcador se impuso Unión Española de local ante Unión La Calera, Palestino 1-0 ante Audax Italiano, Ñublense le ganó 2-1 a Católica, Antofagasta cayó 0-3 frente a Universidad de Chile, Santiago Wanderers 2-0 le ganó a Iquique, empataron a 2 Cobresal y Huachipato, Barnechea y San Marcos, Barnechea le ganó por 1-0 a San Marcos, y Barnechea tomó un poquitito de aire, ganó de local, por fin salió el equipo recién ascendido, un gol de Paco Ibáñez, que le dio sus primeros puntos en el certamen. Bueno, ahí están parte de los resultados más importantes de esta fecha. Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó, o nos recuerda, que el índice de precios al consumidor, el IPC, en julio registró un alza mensual de 0,2% en línea con lo esperado por el mercado. Con esta cifra, la inflación acumulada en 12 meses llegó a 4,5% y en lo que va del año acumula un 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística, así como nos recuerda Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Recordemos que la cifra también hace prever que el Banco Central termine recortando la tasa de política monetaria, probablemente en 25 puntos base en su próxima reunión, dado además el bajo IMASEC del mes de junio. Revisemos algunos indicadores de cierre de los mercados. El día viernes tuvimos el IPSA con una caída de 0,31%, el Dow Jones con un alza de 1,13%. A esta hora ya están cerrados los mercados en el Asia con números verdes, en Shanghai con alza de 1,38%, el Hang Seng subió 1,29%, el Nikkei subió un 2,38%. Se cotiza al alza el Financial Times 100, 0,68%. El DAX sube en Alemania 1,57%. Y el CAC 40 en París sube un 0,87%. El dólar cerró la semana con una caída, el observado en 576,14. El petróleo WTI subió y terminó la semana en 97,66. Lo mismo ocurrió con el cobre, que terminó la semana en 3 dólares con 18 centavos y fracción el barril. El diario financiero trae al subsecretario de Hacienda Alejandro Mico hablando de las indicaciones. Es un cambio de expectativas que debiera reflejarse en la economía. También expertos que estiman poco atractiva la ventana para realizar retiros desde el FUT histórico y economistas que condicionan cifras a factor macro, impuesto al tabaco y combate a la elusión. Está Cascadas en su fase final, donde la SBS sigue con el proceso a pesar de la decisión del Consejo de la Transparencia, que acogió una solicitud de la defensa de Julio Ponce de entregar determinada información. Economía y negocios de este lunes del Mercurio: el 83% de los mineros en Chile enfrenta alzas de costos o retrasos, destaca esta edición especial. También dice, habla Sergio Hernández y la capitalización de Codelco. Cochilco fiscalizaría desempeño de obras e inversiones. Este es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre. El diario Estrategia: los grupos empresariales más afectados por la crisis pesquera. Vienen también acá. El diario Pulso: el ministro Arenas trae indicaciones a la reforma. Todos tuvimos que escuchar mejor el argumento de los otros. Destaca los temas que seguirán en el debate tributario y que la oposición adelanta rechazo a puntos que no estaban en el acuerdo. También Vittorio Corvo dice que el IMASEC de junio muestra que será difícil que la economía crezca un 2,5% este año. Y finalmente, negocios de la Tercera: Gas Natural Licuado Mejillones no ve espacio para un tercer terminal de gas en el país. Lo destaca el gerente general, que dice que no hay condiciones naturales. La solución serían las mini terminales. Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago estará esta mañana, bueno, lo estamos viendo ya, bastante nublado, pero variando a escasa nubosidad. Está con esa sensación de que va a estar bien oscuro durante la mañana. Y la verdad es que sí, a esta hora, comparativamente a jornadas anteriores, está más oscuro. Vamos a tener el cielo nublado, sin embargo, variando a escasa nubosidad. Una temperatura que en todo caso no va a ser muy alto hoy día, 16 la máxima. A esta hora, sin embargo, no hace frío, aunque da la sensación de que podría haber frío. Hay más de 9 grados, incluso un poquito más, 9,1. El viernes, recordamos, teníamos 1,5 grados de temperatura a esta hora, así que está bastante agradable. Mañana vamos a tener 2 la mínima, 20 la máxima, con cielo despejado, y la temperatura sube más todavía, incluso el miércoles, llegando a los 22 la máxima. Hoy día 16, entonces variando este nublado a escasa nubosidad. En Valparaíso, Viña del Mar, nublado, variando también a escasa nubosidad, 15 la máxima, y en estos momentos tienen 10 grados de temperatura. En Concepción hay 2 a esta hora, esperan 13 de máxima con cielo despejado, y se espera para Puerto Montt una temperatura máxima estimada de los 8 grados, 4 tienen en estos momentos, con cielo nublado y también chubascos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Who's gonna tell you when?
Drive, de la banda The Cars, una de las grandes canciones de 1984, uno de los grandes lentos además de 1984. Como saben, estamos recordando durante...
1984.
Sí, pues están cumpliendo 30 años estas canciones, por eso...
Y uno lo bailaba.
Sí, y lo bailaba y lo baila, te quiero decir, todavía.
Ya, pero está bien.
Lo que pasa es que todavía, es que ya no lo tocan, o sea, lo tocan en la radio, digo, no lo tocan así como en una fiesta. En fin, qué buena canción en todo caso. Que vuelva a los lentos, ese hacer el Dula Retro, por definición, ese se está preparando para octubre, porque septiembre va a estar más bien vinculado a música chilena, pero que vuelvan los lentos. Ya, chuata, chuata, José Alfredo, ya, vamos con los saludos a nuestros auspiciadores, que nos acompañan cada mañana aquí en el Dula en Punto.
Las cinco puertas de Europa se abren para ti. Madrid, Londres, París, Milán y Frankfurt desde $1,299. Compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014. LAN, eso que nos une.
En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Bueno, con Seguro Falabella puedes tener tus 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que tienen para ti. En Seguro Falabella, están contigo. Vamos a la pausa comercial, 7 de la mañana con 17 minutos. Volvemos con la crónica internacional.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
7 de la mañana, 20 minutos.
No nos vamos a detener porque ya hemos estado informando cómo Barack Obama tuvo que dar un giro a su política de salirse de la guerra de Irak. Vamos a ir a un detalle particular de lo que está ocurriendo en Irak, y es la situación que tiene escandalizada a buena parte de quienes siguen con atención estas noticias. Es por qué los yihadistas del Estado Islámico, que probablemente sean de lo más radical que hemos visto en acción en el último tiempo, ya los hemos descrito en alguna oportunidad, entierran vivos a un grupo que se llaman los yazidíes. El gobierno está acusando a los fundamentalistas de cometer atrocidades contra este grupo, grupo al que los del Estado Islámico consideran adoradores del diablo. Hay notas bien interesantes en la prensa de este fin de semana, que da cuenta de cómo los miembros del Estado Islámico han que concentran un historial de atrocidades horrible, lo hemos dicho, pero en estos días en lo particular están concentrando sus represalias contra esta minoría yazidí, que es un culto milenario preislámico. Y a ellos, los radicales, recordemos que estos radicales son suníes, los califican de adoradores del diablo. Decenas de miles se han visto la necesidad de huir hacia la región del Sinjar, en las montañas, y muchos permanecen atrapados ahí sin simplemente nada que comer. La BBC publica una nota súper interesante a partir de una conversación con una escritora, una autora británica, Diane de Dark, que explica quiénes son justamente los seguidores de este grupo religioso lanzado al primer plano producto de esta situación. Dicen que a menudo se les tilda injustamente de adoradores del diablo, y tradicionalmente se han mantenido aislados en pequeñas comunidades dispersas en el noroeste iraquí, en el noroeste sirio y en el sudeste de Turquía. Y se calcula que en total los miembros de este grupo, que no es fácil calcularlo, pero para que se haga la idea de lo difícil, se dice que pueden ir de 70.000 a 500.000 personas, pero no es ni menos de 70.000 ni más de 500.000. Ese es el rango. Son temidos, son perseguidos, son vilipendiados, su población ha caído en cantidad considerablemente en el último tiempo. Es una de las minorías religiosas de la región más particulares probablemente y más misteriosa. Dicen por ahí también que hay ciertos argumentos para esto de que son adoradores del diablo, pero que eso tampoco le da derecho a nadie a masacrarlos, a amenazarlos como lo están amenazando hoy día. La persecución en contra de esta minoría en su propia tierra natal, ojo, porque ese es parte también del punto, los están correteando desde su lugar, se basa en un malentendido por su nombre. Según explica esta autora, los extremistas sunitas del Estado Islámico, que son militantes de este grupo, el Estado Islámico se conocía como ISIS antes, ¿verdad? Creen que el nombre procede de Yazid ibn Muawiya, el profundamente impopular segundo califa de la dinastía, de una dinastía en particular. Investigaciones modernas han dicho que el nombre no tiene nada que ver con este personaje, que era un libertino y que se terminó ganando, ¿verdad?, el odio de los grupos, fundamentalmente de los más fundamentalistas. El nombre que se atribuyen ellos mismos y que deriva del nombre de una vieja diócesis de la antigua iglesia del este, y dicen que muchas de sus creencias tienen origen también en la cristiandad. Veneran tanto la Biblia como el Corán, pero mucha de tu tradición es finalmente oral. Bueno, ese es el grupo que está siendo amenazado, correteado, masacrado por el Estado Islámico.
Vamos con otros temas también en la crónica internacional esta mañana. El paciente cero, en el fondo, saber de dónde vino el actual brote del ébola. Según creen los investigadores, fue un niño de 2 años que murió el 6 de diciembre, poco después de caer enfermo en una aldea en el sudeste de Guinea. Este pueblo en el que murió está ubicado en lo que se llama la triple frontera de Guinea con Liberia y Sierra Leona, donde la enfermedad encontró un punto de entrada a toda la región. Una semana después, el ébola mató a la mamá del niño, luego a su hermana de 3 años y finalmente a su abuela. Todos los mismos síntomas: fiebre, vómitos, diarrea, pero ninguno supo qué es lo que tenía. Ahí, entonces, ahora la investigación apunta precisamente a ellos. 2 de los asistentes al funeral de la abuela se llevaron el virus a su aldea. Un empleado del sector de la salud lo llevó a otra aldea más, donde murió, al igual que el médico que lo atendió, y ambos contagiaron a sus familiares de otras localidades. Cuando se detectó el ébola en marzo, decenas de personas ya habían muerto en 8 comunidades de Guinea y aparecían algunos casos sospechosos en Liberia y Sierra Leona, 3 de los países más pobres del mundo que luchan por recuperarse de años de guerra civil, de inestabilidad política, económica, y ahora, además, cuando la desgracia te cae con todo, afectados del ébola. En este pueblo donde todo empezó, la gente estaba aterrada, por lo menos así lo han descrito algunos doctores. La directora del hospital dice que la gente estaba con un pánico brutal. El 31 de marzo, Médicos Sin Fronteras, que intervino en varios brotes de ébola, dijo que el actual brote no tiene precedentes y que la enfermedad se había manifestado en tantos lugares distintos que sería enormemente difícil combatirla. Ahora el brote está fuera de control, sigue empeorando, no solo es el más grande que se haya generado, sino que va camino a superar la suma de los 24 brotes de ébola anteriores que se conocen. Los expertos, particularmente los epidemiólogos, dicen que va a llevar meses contenerlo, tal vez muchos meses. Y una vocera de la Organización Mundial de la Salud dijo que para combatirlo hacen falta miles de trabajadores de la salud más, y hasta ahora no están esos trabajadores. Los anteriores brotes de ébola fueron sofocados fácilmente, por lo general en pocos meses. ¿Cómo hizo el actual para salirse de control tan rápidamente? Y en parte se debe a la modernización de África. Tal vez sea la advertencia de que los futuros brotes, que son inevitables, van a ser peores todavía, porque a diferencia de la mayoría de los brotes anteriores que ocurrieron en lugares remotos y localizados, este se inició en una región fronteriza donde los caminos están mejorados, la gente transita todo el tiempo, y en este caso la enfermedad ya se había activado mucho antes de que los funcionarios de la salud lo notaran. En el fondo, se pudo movilizar más rápido. La muerte de un niño en la triple frontera hizo que murieran familiares suyos, y en los funerales se contagiaron otros, que fueron contagiando a terceros, y así sucesivamente.
Fíjate qué fuerte las declaraciones de un médico que decía ayer que si los muertos o el ébola se expandiera entre europeos y estadounidenses, ya tendría cura y solución.
Bueno, claro, de hecho, hace rato que nosotros aquí venimos diciendo
lo hemos mismo, dicho también, sí.
Que la preocupación surge solo porque el virus cruza la frontera entre África y Europa.
Y se enferma un cura español, y un estadounidense está amenazado de tenerlo y no lo tiene al final, etcétera, etcétera. Hace 2 meses yo creo que dimos cuenta de la primera cifra de avance del ébola en el África Occidental. Y mira, claro, hoy día como sale de esa frontera. Quiero recomendar una nota, porque vale la pena una lectura. Venía La Nación de Argentina de ayer y habla, para los que estén interesados en el proceso del canje o del no canje, del default argentino, es una muy buena comparación entre el canje a la uruguaya, que en su momento evitó el default de los uruguayos, y el canje que finalmente no fue y que hizo a los argentinos caer en default. O sea, ¿cuáles fueron las diferencias? ¿En qué se actuó distinto entre Uruguay y Argentina que hizo que unos canjearan y pagaran finalmente y otros cayeran en definitiva en default? Entre otras cosas, aparte del enfoque con el que enfrentaron esto y de las posiciones negociadoras que unos y otros asumieron, estaba también el Uruguay, una nota al margen, tuvo el mismo porcentaje de holdouts que Argentina, o sea, de los llamados fondos buitres. Argentina tuvo exactamente el mismo porcentaje, o sea, inversores que llegaron tarde o no quisieron entrar al canje, 7% del total. Pero, por ejemplo, no tuvieron cláusula RUFO, que es la famosa cláusula que se vence a fines de diciembre de este año y que determina que si Argentina paga a los que no entraron en el canje en mejores condiciones, menos quita porcentaje de quita, por ejemplo, eso se hace extensivo a quienes entraron al canje. Y se sabe, ¿verdad?, que Argentina lo que estaría haciendo es un proceso de dilación para poder dar por terminada la cláusula RUFO, o sea, que cumpla su plazo, y entrar entonces a negociar de nuevo. Bueno, Uruguay no tuvo la cláusula, pero es interesante, fundamentalmente contado además por uno de los protagonistas del canje uruguayo, qué hicieron unos y qué hicieron otros, cómo se plantaron desde el comienzo en la negociación y en el enfoque para terminar en lo que definitivamente terminaron.
Antes de irnos a la pausa comercial, solo recordarles que se ha conseguido una nueva tregua entre Israel y Hamas por 72 horas. En el primer día de esa nueva tregua han vuelto a negociar después de 12 horas sin disparo desde la franja. Una delegación israelí viajó a El Cairo para retomar las conversaciones indirectas con este grupo islamista, y esto ha provocado ya entonces un cierto mejor ánimo ante la comunidad internacional, con Israel y Hamas acordando otra tregua y por fin acercando tratando de buscar una posición que les permita avanzar, evolucionar y dejar las armas de lado. Ojalá que lo que parece como un buen auspicio termine cumpliéndose. Al menos ya la tregua es algo. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. No lo habíamos alcanzado a comentar, pero solamente, y por eso además buena excusa para escuchar siempre a los Rolling Stones, la versión que dice que la banda estaría muy cerca de nuestro país, está fijando shows en Argentina para febrero del próximo año, va a realizar 3, incluso 5 recitales, dicen, en el Estadio de River, en lo que será su cuarta visita a ese país, y se trataría de una gira latinoamericana que podría incluir a Brasil, Perú, Chile y Uruguay, es lo que ya esperamos sea la confirmación de un rumor. Nos tenemos ahí a la vuelta de la esquina. No fue tan buena la experiencia de los Rolling Stones la vez pasada, cuando estuvieron en la década de los 90, que llenaron la Argentina varias veces, y aquí costó que se llenara el Nacional. Creo que aquí está bastante más madura, no en términos etarios, sino que en términos de conocimiento musical y de la importancia de los conciertos, el público chileno, como para entender que los Rolling Stones es una banda que hay que ir a ver sí o sí, con su música Painting Black. Saludamos a nuestros auspiciadores. Cita Uycor Banca presentan un espectáculo de calidad mundial también. Cirque du Soleil, Corteo. El estreno es el 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. La venta de entradas con un 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Cor Banca hasta el 5 de octubre.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Anda por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto de Hexacon.
Vamos a la pausa comercial, esto es Duna en Punto, 7:32, actualizamos titulares, pronóstico del tiempo, nos queda harto todavía, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos, casi 35, ya 7 con 35 de la mañana. ¿Qué pachó con los audífonos, Valentina González? Está muy fuerte, está muy despacio.
No, no era lo indicado, no encontré cuál era, pero no importa.
A ver, deme cable para acá, yo le voy a seguir el...
No importa, ¿no? Para
es que,
nada.
Me importa que usted se sienta... Aquí, mire, aquí le tengo unos audífonos. ¿Y ese?
¿Y eso de dónde será?
El último, es el que último. Tiene más cerquita a usted.
El
4.
A ver.
Ahí
no,
está.
No me escucho.
Ahí.
Ahí sí. Ya, ahora sí.
Ahora, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Qué hubo?
Buenos días.
Tenemos aquí un pequeño desorden, pues usted sabe. Radio en vivo, pues.
Un par de cables.
Así es. Que no se nos pelen y se nos crucen nomás. Vamos con los titulares más importantes.
Mañana comenzará nuevamente la tramitación legislativa de la reforma tributaria para debatir en particular las indicaciones al proyecto impulsado por el gobierno. La votación en particular en la Cámara Alta comenzaría el próximo martes. En algunos minutos comenzará el operativo para rescatar los cuerpos de las dos víctimas fatales que viajaban en la avioneta perdida este fin de semana. La nave se perdió este sábado a 40 kilómetros de Melipilla. El juez Mario Carroza dará a conocer hoy el fallo que determinará si condena o absuelve a Enrique Villanueva, el exfrentista, es acusado por el homicidio de Jaime Guzmán. Con el 52% de los votos, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan se convirtió en el nuevo presidente de Turquía. El nuevo mandatario anunció sus intenciones de elaborar una nueva constitución y seguir en el poder al menos hasta el 2023. Israel y Hamas iniciaron un nuevo alto al fuego de 72 horas en Gaza. Los mediadores que continúan negociando en Egipto intentarán llegar a un acuerdo para lograr una tregua más larga.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Hay que tener patas. Mira, no te vayas. Hay que tener patas
para qué
esto.
Cosa.
Mira, un cabro de 24 años en Estados Unidos se le ocurrió ir a competir. Imagínate la competencia con otras personas, entre las cuales habían policías. ¿Quién era capaz de comer más donuts?
Ya. ¿Sabes
que los policías son buenos en Estados Unidos para comer donuts? Bueno, ganó. Se comió 8 donuts en 2 minutos. Esto era un pueblo de Estados Unidos. Récord. 8 donuts en 2 minutos. Imagínate. Reportaje en televisión, porque tú sabes que en todas partes se cuece nada y la televisión cuando tiene que rellenar con reportaje, rellena con reportaje.
Así está como, floja la tarde el
así domingo. Como el choripán más grande, en fin, ya. Entonces tiraron la nota y imagínate el cuello de los policías, que son buenos para comer donas. Y este cabro le ganó. Tiraron el reportaje al aire y empezó a aparecer la gente y decía, yo lo conozco a él, me robó mi casa, él es delincuente.
Qué casualidad más grande.
Imagínate la policía con la cara de felicidad que lo fue a detener.
Detenido bueno. Por desafiar a la,
claro,
pues, desafiar a la autoridad.
Pues mira, es que hay que tener muchas patas porque ir a enfrentarte a la policía en una competencia en la que supone que llegue a ganar.
Es lo suyo.
Hacerse famoso, salir a la tele y que te identifiquen por delincuente y que la misma policía después vaya y lo detenga. No, vale. Ya. Gracias, Vale.
Buenos días.
Buenos días, Vale.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo nublado, pero ahí variando a escasa nubosidad. Va a tener una máxima de 16 grados a esta hora y 9 grados dos décimas de temperatura. En la capital, en Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura llega a los 10 grados. Se esperan 15 de máxima, nublado, variando a escasa nubosidad. Se espera para Concepción una temperatura que llegue a los 13 grados. Tienen 2 grados de temperatura a esta hora, va a estar despejado. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos. Durante el día, 8 grados de máxima. A esta hora tienen 4 grados de temperatura.
Revisamos lo que está pasando en las calles de Santiago. Hay congestión al oriente por la Alameda, desde General Bonilla hasta Concón. En un clásico de la congestión a esta hora, también una colisión de dos vehículos en Vespucio al oriente, a la altura de Vicuña Maquena, en la pista izquierda. Así que atención para quienes circulen por ahí. Y nuestra cuenta Twitter, @ Radio Duna, para que nos vayan contando lo que registran en las calles de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de Puerto Montt, etcétera.
7 de la mañana con 39 minutos.
Vamos a dejar el desmenuce de las indicaciones, de lo que se pueda de las indicaciones, porque, insisto, es un mamotreto equivalente al proyecto de ley que todavía no ha sido completamente digerido. De hecho, llama la atención lo poco que traen los diarios respecto del tema. Durante el fin de semana prácticamente muy poco, hoy día un poquito más, porque ya están empezando a digerirse las indicaciones, pero básicamente lo que hay es atención a algunos puntos clave respecto de los cuales siempre estuvo puesto el foco, como el sistema general de tributación, como qué va a pasar con el FUT histórico, etcétera, etcétera. Pero hay aquí un montón de detalles y la promesa es desmenuzarlas durante el Hablemos en Off. Hoy día queremos seguir con el debate respecto de la reforma educacional y hay un punto en el cual hay amplio, muy, muy amplio consenso y es ¿qué va a pasar con los profesores? ¿Cuál es la? Siempre se ha escuchado hablar, ¿verdad?, de que todo parte en el aula, de que cualquier reforma finalmente tiene que hacerse cargo de lo que pasa dentro de la sala de clases, de cómo se relacionan los profesores, de cuáles son las cualidades, virtudes y atribuciones con las que cuentan tanto los profesores dentro como quienes dirigen finalmente un colegio. Y hay una iniciativa que se llama Plan Maestro, que lo que busca es justamente a partir de una serie de diálogos mejorar, sacar propuestas para una mejora de la profesión docente. Y ahora estamos con una de sus voceras, que además es un lujo para poder conversar de este tema porque es la Premio Nacional de Ciencias de la Educación del año 2013, vocera del Plan Maestro, la señora Beatriz Ábalos. ¿Cómo está usted? Muy bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Acérquese al micrófono.
¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días.
A ver, bueno, yo dije algunas generalidades, ¿no es cierto? Pero me gustaría que usted las aterrizara y nos hablara de cuál es la importancia que usted, en lo particular, le asigna al desempeño de los docentes en la educación de los niños. Ah, para que terminemos de dimensionar y no se transforme en un lugar común esto de estar diciendo a cada rato, no, si es súper importante lo que pasa dentro de la sala de clase. No. ¿Qué tan importante es? Así como son importantes otras cosas, la infraestructura, los recursos, etcétera. Pero si uno pudiera dimensionarlo, ¿qué importancia es la que usted le atribuye?
Bueno, lógicamente el sistema educacional descansa, por lo menos el sistema educacional organizado, establecido para el beneficio de todos los ciudadanos, descansa en el aprendizaje, en lo que se enseña en la sala de clase, en la forma como se ayuda a cada niño y a cada joven a acercarse a la cultura, a comprenderla y a prepararse también para su futura inserción en la sociedad y una inserción que tenga un sentido social y un sentido también de contribución al crecimiento de la sociedad. Entonces, la enseñanza es muy importante. La enseñanza y el aprendizaje son dos cosas que van juntas. Y en esto, cierto que vivimos en una era tecnológica, cierto que se pueden complementar muchas de las actividades de enseñanza con la tecnología, con las diversas formas que tenemos hoy día de comunicación, pero los profesores siguen siendo y las profesoras siguen siendo un pilar esencial en eso que es, en el proceso que yo llamaría fundamentalmente un proceso dialógico, en el que conversan las personas, en que se transmiten, porque no es esa exactamente la palabra, se estimula el aprendizaje y eso ocurre en diálogo. Y por eso los maestros, las profesoras, profesores, son esenciales y es esencial ver cómo lo hacen en la sala de clase, ayudarlos a que lo hagan mejor y también favorecer todas las innovaciones que ellos puedan sentir que son importantes para su trabajo.
Beatriz, ¿cuáles cree hasta ahora, observado el diagnóstico común, el diagnóstico general de la sociedad, pero además el propio que se tiene, son las principales dificultades que tiene la carrera hoy día?
Bueno, hay muchas maneras de mirarlo. La carrera docente, obviamente, el profesorado requiere formación. Y yo diría que hay un lugar común que a veces a mí me preocupa un poco, y es decir, la formación en Chile es mala. Yo creo que eso es un lugar común, que hay buena formación y que hay no tan buena formación.
O sea, también hay mala, digamos.
Que y también hay mala. También hay mala, sí, claro. Obviamente.
O sea, no es que tengamos buena y no tan buena. Tenemos
no es que
buena,
tengamos,
pero mala.
Claro, exactamente. Entonces, pero sin duda, la formación docente es el comienzo de la preparación de una persona que puede traer más o menos desde la educación media. Y por lo tanto, muchas veces la formación docente tiene que suplir lo que no aprendió suficientemente en la educación media el futuro profesor. La formación docente entonces es esencial, formación docente inicial, pero también oportunidades a través de la vida de seguir aprendiendo. Y eso es aceptado y conocido y favorecido en todos los sistemas educacionales.
Y ese diría usted que es uno de los principales problemas hoy, es decir, la falta de tiempo y de oportunidades para los profesores para seguir pudiendo adquiriendo conocimiento a lo largo de la...
Sobre todo la falta de tiempo. Ahora, es impresionante cuántos profesores tratan, con el escaso tiempo que tienen, de tomar cursos, muchas veces a costo propio, y de tratar de mejorar un poco. Pero la falta de tiempo es muy importante.
Tiene que ver con lo que pregunta Juan Manuel. Una de las definiciones de lo que hace, de lo que quiere hacer Plan Maestro a partir de los diálogos, ¿verdad?, es sentar las bases, con un plazo acotado también, para una nueva profesión docente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hablar de una nueva profesión
docente? Bueno, yo no sé si uno usa muchas palabras, muchos adjetivos a veces como para darle importancia. No sé si es una nueva profesión docente en el sentido de que lo que hay hoy día no sirve y tenemos que crear algo totalmente de la nada. No, yo creo que eso no es el sentido. Yo creo que es el sentido de nueva es darle una renovada importancia al rol que juegan los profesores y, por tanto, de todas las condiciones que van juntos. Enseñar en la sala de clase requiere preparación, requiere tiempo de los profesores para esa preparación, requiere también un sueldo que sea, que no lo obligue a tener que suplir con otros trabajos o más horas de clase en otra parte, lo que no alcanza para mantener su familia. Uh-huh. Y por lo tanto, todo eso es parte de esto que llamamos una renovada o una nueva profesión docente. Pero también tenemos que mejorar lo que ocurre en el aula. Y eso es formación continua, esas oportunidades de trabajo colaborativo de los profesores, aprendiendo unos de otros o accediendo a oportunidades de nuevo aprendizaje que se les pueda entregar.
Estamos conversando con Beatriz Ábalos, que es una de las voceras de los diálogos del Plan Maestro y además Premio Nacional de Ciencias de la Educación del año pasado. Desde esta mirada suya, ¿cómo ve la discusión de la reforma educacional?
Desde la mirada mía, bueno, yo creo que la reforma educacional está tratando de darle solución a problemas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos en Chile una educación pública que ha ido disminuyendo. Uh-huh. En la mayoría de los países, la educación pública es atención preferente del Estado. Y el Estado en Chile se fue como echando para atrás, no financiando suficiente, no dándole las oportunidades necesarias a los profesores. Y además, entonces se crea un sistema, o se desarrolla, no es que se cree, siempre ha existido, un sistema particular o un sistema privado, pero subvencionado por el Estado, que tiene más garantías que tiene de las que tiene el sistema público.
¿Más garantías en qué sentido?
En el sentido que tiene más plata, porque puede cobrar extra. Entonces, yo creo que lo que está haciendo la reforma, esa primera parte de la reforma, que entre paréntesis no es toda la reforma, por lo menos como yo la entiendo, estoy esperando más cosas todavía que son centrales, es tratar de ver algunos de estos problemas estructurales para dar una base para asentar una mejora en la educación pública, en lo que llamamos principalmente hoy día la educación municipal.
Ahora, usted que está tan preocupada del tema docente, ¿le parece que, bueno, no ha mandado nada que tenga que ver con carrera docente todavía?
No, pero están trabajando.
¿Pero le parece que se le está dando la debida importancia?
Sí,
en el
porque,
proceso de
bueno, yo tuve la oportunidad de, me invitaron a participar en una primera entrega de un proyecto de reforma de la carrera docente. Uh-huh. O sea, el ministerio está trabajando en eso. Hasta el momento, obviamente, era un primer borrador. Varios de nosotros dimos opiniones de cómo podía mejorarse algunos aspectos, pero yo espero que eso salga luego. Ahora, la discusión de carrera docente lleva varios años. Esto no es nuevo. Sí. Se empezó a mediados de los 2000. Yo estaba en ese tiempo trabajando en el ministerio, incluso me tocó participar en esto. Y ha sido una cosa que se ha dilatado y se ha dilatado y se ha dilatado. Porque, a ver, yo creo que hay varias razones. Hay que decidir la forma exacta de los tramos con que... Los principios, yo creo que la gente está de acuerdo, que los principios uh-huh. de una carrera docente es darle la oportunidad a los profesores de ascender, para ponerle un tipo, cuando han logrado alguna mejora muy interesante o muy sustantiva en su desempeño. Y que le dé esa oportunidad sin que los obligue a retirarse del aula. O sea, un buen profesor no debiera tener que postular a ser director para poder ganar más plata.
Ya, que es un punto que no hemos tocado todavía, pero que es muy relevante, porque no hay nada, una rotería hablar de plata, pero hablemos de plata, porque los profesores hoy día uno de los grandes problemas que tienen efectivamente es la demanda por mejores sueldos, la postergación permanente, en su mirada transversal, además, con su experiencia. Hoy día el promedio, o la mediana más bien, más que el promedio, la mediana de los profesores, ¿están mal pagados?
Sí.
¿Muy mal pagados?
Sí. Para el esfuerzo y el trabajo que tienen que hacer, sí.
Ya.
Un profesor que empieza gana alrededor de, el máximo que va a sacar, si tiene suerte de conseguirse un trabajo de horario completo, 500,000 pesos. Uh-huh. Si tiene suerte, yo estoy haciendo un estudio en este momento, siguiendo a profesores que terminaban de estudiar y empiezan a trabajar. No encuentran trabajos de tiempo completo. La mayoría de los trabajos que les ofrecen, por ejemplo, de educación particular sancionada, que es la que más emplea, son de contratos de un año, que pueden al año siguiente caducarse por cualquier motivo.
Por lo tanto, además hay un grado de inestabilidad.
De tremenda inseguridad, claro, en profesores recién formados. Y si ellos se demoran mucho en empezar, cualquiera haya sido el beneficio de su formación docente, va a ir desapareciendo.
¿Cuánto debiera ganar, cree usted, para estar hablando ya de una remuneración digna que les permita sentirse con estabilidad, que les dé tiempo para reforzarse, para preparar adecuadamente las clases?
Bueno, yo creo que eso depende del tramo en la carrera en que se esté, pero partamos por los profesores que comienzan. Yo creo que tienen que ganar por lo menos unos 700,000 pesos. Uh-huh. Yo no sé cuánto va, no tengo conocimiento exacto de lo que vaya a proponer el Ministerio de Educación al respecto. Yo sé que todo esto depende de los fondos que se recauden.
Por supuesto, y también estamos conscientes,
claro,
de que esto
pero no deberíamos, no podría ser 500,000 pesos. Uh-huh. En este momento, es muy poco. Y sobre todo si es en profesores que la mayoría de ellos no va a tener un contrato de tiempo completo.
Uno tiene la imagen, Beatriz, que al final puede ser una caricatura, pero hagámonos cargo de ella, porque mucha gente lo repite, de que al final entran a estudiar pedagogía los que no quedaron en otras carreras, que entra lo peor.
Lo que votó la ola, me dijo una amiga.
Lo que va votando la ola.
Con los niveles de exigencia, puntaje.
Claro, y que la gente con vocación real termina siendo muy poca, y que de ahí derivan también la mala calidad de los profesores.
A ver,
la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo hace el sistema para tener a los mejores postulantes? ¿Cómo elegir a quienes postulan a estudiar educación?
Bueno, en este momento sistema tenemos en el fondo dos vías de entrada. Una vía que es la que tienen las universidades CRUCH, vía PCU, con un mínimo de puntaje. Ajá. Pero las universidades privadas no están obligadas a ese mínimo de puntaje, y son las que están, en general, no todas, admitiendo candidatos con menores puntajes PCU. Sin embargo, el puntaje PCU, hoy día tenemos también la opción del ranking. Y sí, estaba conversando hace 3 días atrás con el rector de una universidad privada, que me dijo que ellos admiten estudiantes en general de los niveles socioeconómicos más bajos, y por lo tanto el ranking es un
indicador importante.
Sí, es un indicador importante porque indica a alguien que se esforzó durante sus, claro, estudios secundarios, a pesar de que la calidad de sus estudios no fue lo suficiente para que pudiera tener
una buena PCU.
Claro. Entonces yo creo que la elección debiera ser una combinación de su interés por estudiar pedagogía y de sus notas durante la educación media, y tal vez una entrevista que sirviera para calibrar si realmente le interesa o no. Uh-huh. Ahora, yo tampoco creo que es tan así que entran solo los que no les quedó otra a pedagogía. Eso yo lo digo a partir del estudio en que yo estaba estudiando 11 programas de formación docente. Son casi todas las universidades que participan en este programa, son del CRUCH.
Así, ¿debiera haber más filtros en la selección de
que... A ver, los filtros en todos los países son lo que yo estoy diciendo. No. ¿Alguna entrevista, alguna evidencia de que tiene vocación, conocimientos anteriores? Es harto difícil saber la vocación en forma exacta. Muchos de nosotros, y me incluyo yo misma, entré sin mucho saber si quería o no quería. Esas decisiones así absolutas, yo tengo vocación para ingeniería o tengo vocación para pedagogía, no son tan claras cuando uno tiene 18, 19 años. Así que yo creo que hay que buscar, sí, alguien que no que demuestra un interés o que tiene alguna historia anterior, por ejemplo, de trabajos sociales. Uh-huh. Eso también es un buen indicador de alguien que se interesa por la enseñanza.
¿Qué va a salir de Plan Maestro? Para que le contemos un poco a la gente, porque no todo el mundo sabe exactamente qué consiste, cuáles son los plazos y qué es lo que esperan hacer,
claro,
como producto final de este trabajo que se dio 120 días para tener, sí, una propuesta.
Eso. Bueno, ya vamos por la mitad de los 120,
claro,
días.
Es la pregunta, ¿cuánto queda de los 120,
claro,
días?
No, queda como un mes y tanto. Pero Nosotros lo que se espera es un producto que muestre lo que piensa la gente respecto a los grandes temas de la educación. Hemos estado tomando los temas que se han tocado, porque el Plan Maestra tiene una estructura de funcionamiento, un consejo consultivo que es el que maneja y va orientando, pero también foros base que son los que han estado discutiendo los temas pertinentes a la docencia, y que están compuestos de gente de todos tipos, profesores, alumnos, académicos, padres de familia, etcétera, y ellos están proponiendo líneas generales para solucionar los principales problemas, los mismos que hemos estado tocando: formación docente, condiciones de trabajo, carrera docente, formación continua. Todos estos son temas que se van a plasmar en un documento y que se espera entregar al Ministerio de Educación para que
sea considerado
exactamente
de la reforma.
Y lo importante es la cantidad de gente que ha estado participando. O sea, que yo creo que en ese sentido nosotros hemos estado ayudando.
Son personas, son instituciones también.
Son 20 instituciones.
Maestro.cl, donde aparecen todas, ¿verdad? Más estos rostros todas, que usted menciona de directores de colegio, profesores.
Sí,
alumnos,
sí. Esos son los que discuten los temas y los que van a salir con las soluciones, digamos.
Ya, además están las actas aquí de las conversaciones, o sea, hay bastante transparencia para que si alguien tiene interés en seguir más en detalle esto. Yo tengo una última pregunta, no nos quedan segundos, pero ¿el Colegio de Profesores cuánto colabora? ¿Y cuánto no? ¿Qué tan parte de la solución, aparte de ser también parte del problema, es en la discusión de la nueva carrera docente o de la nueva...
No, ciertamente docente? El Colegio de Profesores es parte del Consejo Consultivo del Plan Maestro y han sido completamente activos en todo, desde prestarnos para alguna de nuestras reuniones sus locales, también de apoyar plenamente todo lo que se está haciendo. Yo creo que el Colegio de Profesores es... como todo sindicato, por decirlo así, tiene una parte que tiene que ver con las reivindicaciones salariales, las condiciones de trabajo, pero también el Colegio de Profesores ha venido teniendo siempre, desde siempre, un énfasis en lo pedagógico. Tiene una excelente revista Pedagogía, Docencia, que es una de las mejores de ese tipo en Chile.
Poco se habla de eso.
No, claro, siempre se los ve como los que están peleando por sueldo, pero no, hay una parte que discute, que trabaja, hay un movimiento pedagógico en el Colegio de Profesores.
Beatriz, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros sobre este Plan Maestro, planmaestro.cl. De hecho, ahí se pueden conocer mucho más en detalle lo que hemos estado conversando esta mañana, pero interesante, muy interesante el punto de vista que usted nos ha planteado frente a este debate a nivel nacional. Una de las patas más importantes, sin duda, es el trabajo que hacen los profesores. No se puede hablar de calidad, mejorar la calidad de la educación sin tenerlos a ellos sentados en la mesa, presentes, opinando y resolviendo también cuáles son los propios conflictos que les toca a ellos vivir en el día a día, desde los ingresos hasta la posibilidad de actualizarse, de perfeccionarse y de ir por nuestro tono con los temas. Por lo tanto, muchas gracias a Beatriz Ábalos, que nos ha acompañado esta mañana, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013.
Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Termina de Uno en Punto, pero vienen las noticias.
Pero nos despedimos por un ratito nomás, porque
volvemos
al tiro, al Hablemos de No. Gracias por su sintonía, hasta más rato.